Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. La ley está preparada,
señor ministro de Armas.
Esto priéndome es vaya.
Millones de mexicanos.
Decida, participe.
El Politécnico Nacional.
No me extraña que diga mentiras el coordinador de la bancada de los mafiosos. Dejó a Tabasco entregado al crimen organizado, lo más mal que ha estado en su historia Tabasco. Y es más, dejó al país en la peor crisis de matanzas, de sangre, cuando fue secretario de Gobernación.
Yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hay mucha politiquería en todo esto.
Al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria.
Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento.
Los medios se han estado manejando, es una responsabilidad jurídica. Quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie.
En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República.
Él, a partir de febrero de 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo.
Nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no.
Bienvenidos y bienvenidas a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y de Canal 22, pues vamos a analizar los temas de coyuntura que aquejan al país. Yo soy Daniela Barragán y estoy muy contenta de arrancar esta segunda temporada de Maciosare con los compañeros y compañera que me acompañan. Le damos la bienvenida a Pedro Miguel, escritor y periodista. Pedro, buenas noches.
Dani, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo.
Sí, muchísimas gracias igualmente, Pedro. Está con nosotros también Nancy Flores, la periodista de la revista Contralínea.
Buenas noches a todas y a todos. Muy contenta de esta segunda temporada de Maciosare.
Sí, sin duda estamos ya muy contentos y ansiosos. Kurt Hagbart, escritor y periodista, buenas noches.
Buenas noches, listo para la segunda temporada.
Vámonos. Bueno, pues vamos a arrancar con todo un tema que, pues como ya lo estábamos platicando, esta barra de análisis pues se va a enfocar en las coyunturas y sin lugar a dudas uno de los temas pues es el que ustedes ya ven en el título, que es el caso de Hernán Bermúdez Requena. Vamos a iniciar con algunos datos, si les parece. En las últimas semanas tenemos que el debate sobre el rumbo de Morena pues se ha recrudecido. Lo que es, podríamos decir, también un síntoma de una democracia sana y de una población politizada, pone al partido frente a sus problemas y en consecuencia pues para ofrecer soluciones a sus votantes. El pasado domingo se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Se trataron temas importantes, como uno de ellos, qué hacer con la incorporación de los llamados chapulines, no es decir, priistas, panistas, perredistas y otros que, pues, a su llegada al partido, ya sea a través de Morena o a través de sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pues se han sumado al partido generando molestia en la militancia. En concreto, justo el pasado domingo se escuchó un grito fuerte de fuera los Yunes, esto en referencia a la familia de panistas veracruzanos. El partido respondió con la creación de una comisión evaluadora que pues va a analizar los casos de quienes entran al partido, analizar los perfiles. Pero también hubo un elefante en la sala llamado Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, aspirante a la candidatura presidencial de Morena y hoy líder de Morena en el Senado. Adán Augusto López Hernández atraviesa una crisis derivada de su exsecretario de Seguridad, de cuando fue el gobernador de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena, hoy un hombre que está prófugo de la justicia. Las autoridades mexicanas lo acusan de asociación delictuosa, extorsión, secuestro y de ser líder del grupo delictivo La Barredora. Luego de más de una semana de silencio y luego de varios días en los que la presidenta habló del tema y que termina invitando a Adán Augusto López Hernández a que dé su versión, Adán Augusto rompe el silencio y pues lanza un tuit diciendo que él está a disposición de las autoridades. Luego le dice a Ciro Gómez Leyva pues que nunca sospechó de este personaje, Bermúdez Requena, quien conocía desde hace más de 30 años. Aunque el Consejo General de Morena nunca mencionó el nombre de Adán, la dirigencia sostuvo en más de una ocasión que no se va a proteger a nadie. Las preguntas que podemos empezar a hacernos es si se dan a tiempo estos posicionamientos, si son adecuadas las medidas para atender los problemas que enfrenta o los retos que enfrenta el partido, y pues es parte de lo que vamos a hablar hoy en Maciosare. Fue un contexto largo porque para entrar en materia, pero pues adelante, Nancy, si quieres arrancamos contigo.
Bueno, yo quisiera recordar una... digamos una frase que dijo Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente, y lo decía en el contexto de lo que estaba pasando con Genaro García Luna. Y el presidente López Obrador indicaba que todo gobernante tenía que saber qué hacían sus, digamos que los miembros de su gabinete. Entonces, a mí me parece un error grave, por lo menos de Adán Augusto López Hernández, lo que pasó con Hernán Bermúdez Requena. Y sí creo que las preguntas siguen siendo muy oportunas de cómo lo conoció, quién se lo presentó o quién le sugirió que este personaje llegara a la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo creo porque además veníamos ya de un contexto de muchísima violencia en todo el país. Él llega a gobernar en 2019 y además llega a gobernar un estado que es su entidad federativa con la cual tenía una responsabilidad. Entonces no puedes eludir esta responsabilidad arguyendo que te fallaron los filtros. Yo creo que sí, el pueblo merece una respuesta mucho más contundente del senador, de cómo es que lo elige y con base en qué, digamos, criterios decide que sea particularmente esta persona. Ahora, también me llama mucho la atención algo que también decía el presidente López Obrador. Decía, en el caso particular de Felipe Calderón, y yo sé que a muchos no les gusta la comparación con el caso García Luna, pero a mí sí me parece oportuno recordar lo que mencionaba López Obrador. Decía él que Felipe Calderón tenía que decirle al pueblo de México si se había equivocado. Y decía, si es un error, los errores en política son como crímenes. Y aquí este error de Adán Augusto acaba derivando en crímenes, porque este grupo delincuencial, La Barredora, pues eso es lo que comete, comete delitos de alto impacto. Entonces, cuando está de por medio la vida de una, de dos, de tres personas, y a quien tienes en la responsabilidad de la seguridad pública traiciona esa confianza, el gobernante tiene que salir a explicar mucho más ampliamente qué pasó con este asunto. Y yo creo que sí hay un costo para Morena, que por supuesto lo han estado evadiendo también diciendo que no va a haber ningún costo, que de esta van a salir avantes, porque tienen confianza, ¿no?, en Adán Augusto, de que él no está implicado en el crimen organizado. Sin embargo, por lo menos sí tiene una responsabilidad, que es la de la omisión. Hay que acordarnos que es acción u omisión. Él omitió cosas que nos tiene que explicar por qué para haber decidido que esta persona fuera su secretario de Seguridad Pública en momentos donde el país entero, no solamente la entidad que él gobernó, exigía pues mejores cuadros.
Pedro Miguel, estuvo el pasado domingo en el Consejo de Morena. ¿Cómo se vivió la sesión?
A mí me gustaría escuchar primero a Cort, si no les molesta.
No, adelante. En absoluto. Bueno, para seguir con el análisis, yo creo que es un momento de prueba para Morena como partido, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en cuanto a este lema de no somos iguales, ¿no? Ese es un excelente momento de demostrar que el partido, pues en los hechos no es igual, ¿no? Y pues hay que decir, ¿no?, muy claramente que lo que sí es bueno en este caso es que, a diferencia del asunto de García Luna, aquí tenemos un caso donde fue un gobernador morenista de Tabasco, Javier May, pues su fiscalía pues inició la investigación, ¿no? Hay que decir eso claramente, y también pues emitieron orden de aprehensión, ¿no? Y ahora pues el sospechoso ya está prófugo, ¿no? Uh-huh. Pero esto es pues un punto a favor, ¿no? Que fue un gobierno morenista de Tabasco, ¿no?, que tomó la iniciativa en ese sentido, ¿no? Ahora bien, en cuanto a algunas de las actitudes que hemos escuchado en estas semanas, hasta cierto punto se entiende, en el sentido de que un partido como Morena, ¿no?, que ha habido, pues, tiene tantas cosas en contra, ¿no? Cualquier partido progresista de América Latina y vaya en el mundo, tiene tantas cosas en contra: los poderes fácticos, los medios corporativos, pues los oligarcas, Estados Unidos. Uno entiende la tentación de un poco encerrarse, es decir, pues es un linchamiento mediático, ¿no? Uh-huh. Porque ha habido tantos linchamientos mediáticos, pero yo creo que esa es una gran oportunidad para que el partido vea más allá del linchamiento mediático que ha habido y va a haber, y que tome las medidas necesarias en el caso, ¿no? Entiendo, y me han explicado eso muchas veces, la idea de tener un partido gran carpa, ¿no? Un partido donde caben muchas personas, donde hay que construir mayorías amplias, ¿no? Y también entiendo muy bien este viejo lema de la política, que hay que tener a tus amigos cercanos y tus enemigos más cercanos. Pero en este caso, pues el riesgo de esto es que terminas teniendo a alguien como Ricardo Monreal como jefe del partido en la Cámara, con lo historial que conocemos, y pues alguien como Adán Augusto como jefe del partido en el Senado. Los dos operadores astutos, nadie niega eso, pero que pues los dos con sus pasados, ¿no? Y ese es pues cuando uno empieza a ver los límites de eso, ¿no? Entonces esto como pues para poner sobre la mesa desde el principio, ¿no? Es un excelente momento para que el partido muestre justamente que no es igual.
Pedro, adelante.
Creo que quien debería estar en esta mesa es Elisa Godínez, porque ella trabajó mucho el tema de los linchamientos. A mí no deja de sorprenderme que demos por hecha la culpabilidad de este tipo de Bermúdez, ¿eh? Ya, la dimos por hecha. Es culpable. A ver, espérense tantito. La opinión pública no es tribunal. Está prófugo, sí, eso es un indicio fuerte de culpabilidad. Hay elementos para procesarlo, sí, pero el tipo no está juzgado ni sentenciado, y mucho menos Adán Augusto. Es decir, de un hecho que es jurídicamente incierto, que es la culpabilidad de este individuo, ya hicimos todo un castillo en el que Claudia Sheinbaum está peleando contra las herencias nefastas que le dejó López Obrador, en el que los guachicoleros del tal Bermúdez hicieron negocios con el Tren Maya. Decía por ahí Mexicanos por la Corrupción, citando qué fuentes, la fuente de la Diana, o sea, encontramos unos documentos militares. Guacamaya Leaks, que es una inmundicia que no sabemos qué es la que dice que hubo una advertencia militar a Adán Augusto sobre el pasado de este individuo. A ver, Yo lo que creo es que hay un hecho preocupante, serio, que es indicativo de el grado y la extensión y la profundidad de la corrupción en este país, que no es un dato que desconozcamos, que no es un hecho que desconozcamos, que la corrupción no es sólida, es líquida, es gaseosa, se mete por todos los rincones. Creo que un error original de la 4T fue subestimar la pudrición nacional y la del Estado. O sea, no teníamos la menor idea del tamaño de esa pudrición, cierto. Y se ha combatido, y se ha ido combatiendo. Pero, a ver, si este es un caso de corrupción de un funcionario público, hay elementos para pensar que lo es. Pero no podemos dar por sentado que el tipo es culpable, y mucho menos que Adán Augusto es culpable. A ver, si hay culpables, que sean sancionados. Pero creo que aquí, yo no defiendo a Adán Augusto, defiendo el debido proceso. Pero nos comimos completo el cuento, que es un cuento que, ojo, viene acompañado del narcogobierno y del narcoestado y de la narcopresidenta y del narcoexpresidente. A ver, momentito. O sea, este señor tiene que ser llevado a juicio por el bien de él y por el de México. Y cuando sea declarado culpable, si es declarado culpable, tendremos elementos para apuntar a una posible culpabilidad de Adán Augusto López Hernández. Ahorita no, perdón, pero no. Si se le está pidiendo que renuncie, pues yo creo que no hay elementos. Si alguien le abre una carpeta de investigación a Adán Augusto López Hernández, pues sí. Pero ahorita ni siquiera está imputado de delito alguno. Entonces, miren, yo en una ocasión le tuve que ofrecer disculpas a Xochitl Gálvez. Porque tenía razón. Porque escribí un tuit hablando de su hermana la secuestradora. Y me dijo, a ver, ¿con qué derecho la juzgas? No está sentenciada. Y tenía toda la razón. Y dije, perdón, Xochitl Gálvez tiene razón y me ganó. Su hermana la presunta secuestradora. Ahorita ya la sentenciaron, en ese momento no. Pero creo que parte de la revolución cívica y ética que tendríamos que tener es esperar a que procedan los procedimientos que nos hemos estado dando. Hemos estado imbuidos en la reforma del Poder Judicial. Es muy posible que este individuo caiga en manos de un juez electo, ya no de un juez corrupto. Y esperemos los resultados, y cuando haya resultados, pues entonces nos vamos sobre Adán Augusto y exigimos que se le aplique una sanción conforme a derecho. Pero ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos humo.
Pues tenemos ya, como ustedes lo pueden ver, varias posturas interesantes, pero también varios elementos, ¿no? Con los que podemos empezar a debatir. Porque sí, o sea, yo dividiría, ¿no? Y quizás nos puede servir para el siguiente segmento, pues como ciertas narrativas de ciertos medios, la información que se ha divulgado incluso desde antes de que se diera a conocer este tema, que no solamente es de Guacamaya Leaks, que es ya había salido, todo lo que se ha generado a partir del silencio de tantos días del propio Adán Augusto López Hernández, que habla hasta que la presidenta lo invita, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de esto. Quédense aquí en Macías Área, regresamos rapidísimo, no se mueva.
La soberanía se ama y se defiende.
Macías Área.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Ya estamos de regreso aquí en Macio Sare. Pues fue una pausa muy corta. Recuerda dejarnos sus comentarios en redes sociales. Nancy Flores, sigamos con esta discusión. ¿Qué pasa con el caso de Hernán Bermúdez Requena? ¿Una narrativa solamente de la derecha? ¿Hay un caso firme? ¿Qué observas?
Hoy la
presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina dijo que sí había indicios de la presunta responsabilidad de Hernán Bermúdez Requena en los delitos que se le imputan, que básicamente son crimen organizado. Y a mí me gustaría recordar que el caso de la barredora pues se conoce desde hace muchísimos años, hace unos varios años, ya la verdad que no sé cuántos, publiqué un mapa de los 89 cárteles que operan que operaban en ese momento en México. Y este mapa lo construimos a partir de una respuesta que nos dio la Procuraduría General de la República, a ver si nos ayudan nuestros compañeros de producción, donde nos entregaron una lista, la estamos viendo en pantalla, a propósito de unas solicitudes de información que hicimos, y ahí nos entregan justamente esta lista en 2013, creo. Y si le pudieran mover a la siguiente página, donde se vinculaba a este grupo La Barredora con el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico. Entonces, desde entonces, 2013, ya se tenía esta información, no solo en los órganos de inteligencia, sino ya en órganos periodísticos, ¿no? Nosotros, Contralínea, revelamos esta información, ahí están las listas de las que les hablo, y yo consideraría que si hay un vínculo que se va a probar en un juicio contra esta persona, sí había elementos para tener criterios sólidos a la hora de elegir a quién se iba a encargar de la seguridad pública. Y sí creo que hace falta una respuesta mucho más amplia y mucho más clara del senador Adán Augusto López Hernández, quien además aspiró a ser presidente de este país, que no se nos olvide, ¿no? Entonces, alguien que llega a una posición de poder dentro del Congreso, que es representante de los mexicanos, de las mexicanas en este poder, uno de los tres poderes de la nación, pues me parece que sí le debo una respuesta al pueblo, más allá de si son los tiempos o no son los tiempos legales, porque decías, Pedro, que no, nosotros no somos jueces, y yo quisiera poner sobre la mesa el juicio social, porque hay un juicio legal, hay un juicio social y hay un juicio histórico. Y en el juicio social sí interviene mucho los linchamientos mediáticos, por supuesto, pero también intervienen otros factores que son, por ejemplo, esta tardanza del senador a salir a dar una explicación, y no es hasta que la presidenta le dice, bueno, ojalá el senador salga a dar su versión de los hechos, cuando él ya pues emite este tuit. Pero estaba desaparecido del Congreso, o sea, un poco porque tampoco hay digamos gran actividad en el Congreso, ¿no? Sí. Hay receso. Sí, pero si tú estás en el ojo del huracán y estás viendo que encima está un linchamiento mediático, que la también puede ser
respondiendo diario, ya una semana respondiendo preguntas del mismo tema.
Lo mínimo que se esperaría de una persona, en este caso, que incluso aspiró a la presidencia, para mí sí sería que hubiera salido a darla.
Y que fue secretario de Gobernación.
Además.
Bueno, para seguir con mi primera intervención acerca del tema de Morena y el desafío que tiene enfrente, es interesante, ¿no? Porque cuando un partido fracasa en frente a una serie de retos, ¿no? Esas luchas internas y el faccionalismo y, ¿no?, como la izquierda en Estados Unidos. Pero también un partido que tiene éxito enfrente a otros retos, ¿no? Y pues Morena ha tenido un éxito estrepitoso por sus propios méritos, ¿no? Y es importante que pues todo el partido mantenga sus pies, ¿no?, con los pies en la tierra, ¿no?, que no se maree. ¿Qué quiero decir con eso, ¿no? Porque es un asunto que va más allá de Adán Augusto como individuo, ¿no? Hablamos en otro momento, en otra mesa, del caso de Rubalcaba, y mencioné lo de Monreal, pues lo de Yunes, Mayer, Lavalle, Armenta. Así va, hay una lista. Y qué bueno que en el Congreso del domingo pues ya estén poniendo este filtro, ¿no?, para personas que quieran entrar en el partido. Me parece fundamental esto. Porque hay que entender que tenemos siempre el asunto federal, que recibe mucha atención mediática, pero mucha gente, su interacción con el gobierno y con el partido está a nivel estatal, está a nivel local, donde muchas cosas pasan también que no son siempre de lo más agradable. En el asunto Tabasco, vemos muy claramente que hay pues una enemistad entre May y Edan Agosto ahí, que uh-huh. está alimentando todo ese asunto. Todo se empantana en asuntos estatales ahí. Y esto lamentablemente es el caso en muchos estados, donde hay pocas familias o pocos individuos que tienen mucho poder, que dominan el poder político en cierto estado dado, y que van cambiando incluso de partido como los demás se cambian de playera, ¿no? Entonces tienen una situación en que muchas cosas se van empantanando en las situaciones de luchas de poder estatales y locales, ¿no? El asunto de Oaxaca está muy claro, ¿no? Es decir, Solomon Jara ahí, híjole, el nepotismo que está en este gobierno, incluso han hablado de querer aplicar una ley Jara, ¿no? Justo cuando Morena a nivel federal está luchando tanto contra el nepotismo, ahora vemos en Oaxaca nepotismo tras nepotismo tras nepotismo, ¿no? Entonces, esas son dinámicas que hay que cuidar mucho, ¿no? Y mi preocupación en este caso es que es muy cierto, aquí hay un asunto de debido proceso, pero el debido proceso tarda tiempo, un proceso legal tarda tiempo, ¿no? Y mientras tanto, pues hay el asunto político que pesa, y el asunto también que el senador Augusto pues se cuenta con fuero mientras sigue en su cargo, ¿no? Yo creo que la estrategia parece ser que van a dejar que el proceso tome su curso, su cauce, pero eso tarda tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el desgaste en ese tiempo? Estoy hablando en términos políticos y no estrictamente legales.
Hay una mediación. Yo creo que Nancy uh-huh. tiene mucha razón cuando habla de que además del juicio legal debemos considerar el juicio social. Pero el juicio social también está modulado por los medios. Uh-huh. Yo quiero recordar aquí lo que pasó con los videoescándalos de 2004. Hay mucha gente, incluso gente morenista, que sigue convencida de que Bejarano mostró su corrupción, o de que se exhibió la corrupción de Bejarano. Y muchos no saben que Bejarano fue absuelto, y que la PGR tuvo que pedirle disculpas, y que Carlos Simas nunca pisó la cárcel. Y estoy hablando de la PGR de Vicente Fox, que no los quería nada, ¿eh? Y que si hubiese podido sentenciarlos a cadena perpetua, lo habría hecho. ¿Qué se hizo ahí? Es una construcción. ¿Es lo mismo el caso de Bermúdez? Muy probablemente no, pero yo sí creo que debemos ser muy prudentes. Es decir, porque la magia de la tele hacía aparecer a estos como delincuentes. ¿Y qué había? Había que estaban recibiendo dinero en efectivo, lo cual no es delito. No hay delito en recibir dinero en efectivo. Y había que eran cercanos a López Obrador. Se construyó un caso. ¿Se está construyendo un caso? Yo creo que no. ¿Se sabe de la barredora desde hace más de 10 años? Sí, pero del vínculo de este individuo con la barredora no se sabía. Hay un run, una versión que dice que Adán Augusto fue informado por inteligencia militar de esto. Pero eso viene de Guacamaya Leaks. No hay una fuente que diga, sí, Adán Augusto recibió este documento. No, no lo hay. Y perdón, pero a Guacamaya Leaks yo no le creo. Es una cosa muy siniestra, muy turbia, que no da la cara, que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, ¿sabía Adán Augusto o no? No lo sé. Honestamente, no lo sé. Si lo sabía, tiene una responsabilidad política. Guardó silencio. Es una torpeza política, desde luego. Pero eso no es delito. Entonces, sí me parece que estamos apurando y acelerándonos en construir un juicio que no está. Y en cuanto a Morena, yo diría, oigan, Morena está construyendo y llevando a cabo un proyecto de nación, es que eso es lo importante. ¿Que hay un corrupto en sus filas? Pues hay que procesarlo. Ya está en la Comisión de Honestidad y Justicia el caso de Bermúdez, que se apeló a Morena. En el sexenio anterior, en las dos legislaturas, hubo dos legisladores nuestros que fueron a dar a la cárcel, ¿eh? uno de Hidalgo, Charrés o Chairés, que se estrelló contra un carrito que iba lleno de huachicol. El carrito se incendió y el chofer del carrito se murió, y este, en vez de quedarse ahí, se dio a la fuga. Se fue preso. Y después hubo otro que por pederastia se fue preso. Aquí no ha habido impunidad. Esto, hay algo que se tenga que probar, pues que se pruebe y que se proceda, ¿no? Sin duda alguna.
Aquí creo que también entra otro factor, que es, como ya lo apuntaban, el asunto político, ¿no? Y creo que cuando sale este tema, aunque como ya lo apuntaba Nancy, muchos no están muy de acuerdo en decir que Requena es el García Luna de Adán Augusto López Hernández. Sí hay como varias semejanzas, y al menos, y aunque haya pocas, creo que también hay una oportunidad de decir, si tenemos la mínima sospecha de tener un García Luna en proporciones debidas, nosotros no vamos a actuar como lo han hecho los panistas, ¿no? Primero, pues sí, lo que ya mencionábamos del silencio, pero además creo que también vale mucho la pena, porque a mí se me llamó mucho la atención cómo inicios de la semana ya eran cerca de 6 voces que al mismo tiempo estaban diciendo que era un linchamiento mediático, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando también todo se está como centrando en que la información viene de Guacamaya, y la verdad es que hay más datos más allá de Guacamaya Leaks, que también hay que señalarlo. Hay una cuenta en Twitter que parece manejada por Claudia X González, seguramente, que no corresponde al grupo de hackers que se adjudicó este hackeo a las bases de datos de la Sedena. O sea, son cosas aparte. Dicho también por el titular de la Sedena esta semana, dijo que la información derivada de Guacamaya no es oficial, ¿no? Que puede ser a veces información en bruto, que no tiene conclusiones, pero en el caso de Requena, lo que también pues hace todavía más fuerte el caso son los datos más allá de Guacamaya. Por ejemplo, en 2006, Hernán Bermúdez fue detenido por la su Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, un caso que una denuncia que no prosperó. Esto lo publicamos esta semana en Sin Embargo, pero también basta con ver su currículum. Es una persona que desde el 92 ha estado con los gobernadores Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, que por cierto estaba quejándose mucho de Adán Augusto López Hernández, pero Requena también estuvo trabajando con
tres diferentes gobernadores priistas, ¿no?
Exacto, y con Roberto Madrazo Pintado, formaba parte de ese grupo priista del que también formaba parte Adán Augusto López Hernández, ¿no? Entonces, siguiéndonos incluso por eso, y todavía hay otro dato que le toca por completo a Adán Augusto López Hernández, que es algo que se ha dado a conocer de el 30 de diciembre del 2019. Tenía 19 días Adán Augusto de haber entrado como gobernador, y ya le aparece una narcomanta de un grupo delictivo que estaba amenazando a Hernán Bermúdez Requena, lo llamaba traidor. En esa narcomanta, esa información fue recabada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, a 19 días de que Adán Augusto López Hernández ya había entrado, se dan estas primeras señales. Y también añadir, ¿no? O sea, cuando un gobernante escoge a un secretario de seguridad, no es como cuando escoge a alguien que va a administrar la SEDESOL o que va a administrar otra de dependencia. O sea, las oficinas de seguridad tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Se da otro tipo de información, otro tipo de análisis para que la decisión sea firme. Entonces, el último dato con el que cierro es que Adán Augusto también llevaba de conocer a Requena más de 30 años. O sea, no es como que incluso Requena estaba ya tenía su faceta de empresario. O sea, no es como que se lo hayan presentado apenas él haya llegado a la gobernatura de Tabasco, sino era una relación estrecha, ¿no? Y estos datos también para dividir el asunto, ¿no? O sea, no es que todo sea derivado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Guacamaya. O sea, también hay datos que la misma prensa contralínea, sin embargo, por decir algunos, pues hemos venido trabajando para decir, pues evidencia había más allá de esa información recabada por hackers.
Bueno, yo nada más quisiera decir que sí hay un linchamiento mediático. O sea, tampoco podemos cerrar los ojos. Esta narrativa del narco gobierno, narco presidente, narco presidenta, narco partido, sí está presente, y el silencio de Adán Augusto potencia esa narrativa. Y sí hay un linchamiento, porque también hay que recordar que incluso después de que se sentencia a Genaro García Luna en Estados Unidos, en México, esos mismos comentócratas, esos mismos conductores de noticiarios, que ni siquiera los vamos a nombrar periodistas, lo seguían defendiendo, ¿no? Y aquí ya responsabilizan, como bien decía Pedro Miguel, responsabilizan incluso a Adán Augusto, que ni siquiera tiene un proceso abierto, ¿no? O sea, eso sí existe. Hay un linchamiento mediático, pero también yo creo que esta torpeza política, si bien no es un delito, sí abona a esas narrativas, justamente en perjuicio no solo del propio Adán Augusto, no solo del trabajo de Morena en el Congreso o de Morena en el partido, sino sobre todo del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, y bueno, un poco también la carga que se le intenta nuevamente atribuir al gobierno del expresidente López Obrador.
Sí, yo creo que la pregunta es, ¿no? Otra vez, pues, ¿qué tipo de partido, ¿no?, quiere ser Morena hacia adelante, ¿no? Es un partido que quiere mostrar una diferencia exagerada a Christopher Landau, el vicecanciller, donde hay actos anticipados de campaña, donde figuras notables asisten a eventos de gala patrocinados por Salinas Pliego. Yo sé que son pues ciertos casos aislados, pero pues ese es un gran momento para el partido. Es un gran momento para el partido para sacar la escoba y hacer una gran limpia ahí. Justo en un momento en que hay tantas buenas e interesantes noticias, ¿no?, que están saliendo todos los días, ¿no? A mí me encanta que haya esta ley Uber ahora, ¿no?, donde primero en el mundo, ¿no? Ni en California lograron eso, regular Uber, Didi y Lyft. Donde va a haber una, pues están trabajando para la Universidad de la Salud, ¿no? Es decir, si tienes IMSS, puedes ir al ISSSTE, si puedes, tienes ISSSTE, puedes ir al IMSS. Eso es algo que mucha gente ha estado argumentando a favor de eso durante años, que el sistema de salud tiene que universalizarse, ¿no? Ya están hablando de pues agregar el tren Puebla-Veracruz, ¿no?, pues, junto con los dos nuevos trenes que van a ir hacia la costa. Y nada más para cerrar, es curioso que el gran milagro de todo eso es que ha hecho que la oposición por fin hable de García Luna, ¿no? Tema que han estado evitando por completo todo ese tiempo. Vamos a ver el video aquí. Vamos a ver que finalmente están pudiendo decir esas palabras, ¿no? García Luna, ¿no? Tema que tenían casi prohibido, su tabú.
Intente negarlo. Después de que se dio a conocer que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco,
regresó Xochitl Gálvez.
Ahí ya viene de nuevo. Ya vamos otra vez.
Okay. Al parecer.
Oye, se va rápido, ¿eh?
Adelante, Pedro, ¿qué puedes agregar? Tenemos. Ah, no, ya no tenemos tiempo. Tenemos que ir a la pausa. ¿No? Vamos a regresar todavía con las conclusiones de este asunto. Hernán Bermúdez, Requena, Morena, Adán Augusto López Hernández, linchamiento. Todo esto vamos a regresar a concluirlo. Quédese aquí en Maciosare.
America Powerful.
Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Estamos ya de regreso en Maciosare y vamos con la ronda de conclusiones sobre este tema de Hernán Bermúdez Requena. Pedro Miguel, adelante.
Es grave, ¿eh? Sin duda es grave el mismo hecho de que un individuo que fue secretario de Seguridad de Tabasco esté siendo perseguido, que esté prófugo, y que quien fue su jefe y quien lo colocó ahí haya sido posteriormente secretario de Gobernación, aspirante a la candidatura presidencial de Morena y hoy coordinador de la bancada senatorial. ¿Para quién es grave? Empezando para él. Para él es grave. Él está en un problema. Esto no me cabe la menor duda. ¿Es grave para Morena? Creo que no. Creo que no. Es decir, creo que hay la madurez para procesar institucionalmente estos casos. Creo que también se ha confundido mucho la política de alianzas con la política de inclusión, y que esto ha venido a meter mucho ruido porque no tiene mucho que ver, ¿saben? Es decir, la política de inclusión es algo que está muy definido, Kurt. Está definido desde 2017, está fundamentado, es necesario. ¿Qué ha faltado? Ponerla a debate, explicarla, aclararla, esclarecerla. Es una política de frente amplio. ¿Por qué? Porque sin ese frente amplio no se habría llegado a la presidencia, no se habría sobremontado el fraude, no se habría ganado la mayoría legislativa. Y porque estamos en un momento mundial en el que se requiere hacer un frente lo más amplio posible contra el fascismo. ¿En qué más está Morena? Bueno, Morena está en crear una estructura seccional. Eso como que quedó totalmente eclipsado por el caso Bermúdez, ¿no? Bermúdez Requena. Bueno, esto. Hay una determinación de fortalecer el municipalismo, de crear una escuela municipalista, de pedirle a los presidentes municipales del movimiento que hagan audiencias públicas todas las semanas, por lo menos una vez a la semana. Hay la determinación de crear una comisión de inclusiones o de adherencias que tendrá su cargo, básicamente, ¿saben qué? Construir las razones para aceptar o rechazar a una persona y hacerlas públicas. Porque eso también ha gravitado negativamente. Entonces, bueno, Morena está en su camino, la presidencia de la República está en su camino, está haciendo país, está haciendo un montón de cosas, y hay este tropiezo. Sí, es un tropiezo muy serio, en cualquier país lo sería, que el presidente de la bancada, el partido mayoritario, puede estar envuelto en un asunto delictivo, pero hay los elementos para procesarlo.
Adelante, Corto.
Bueno, nada más para cerrar, sí, estoy de acuerdo con el asunto de crear mayorías y frentes amplias contra el fascismo. Mi argumento es que ese es justo el momento en que Morena dé ese debate, ¿no? Tiene ventaja de 30 puntos en los sondeos, parece que va a ganar gran mayoría de las gubernaturas que está enfrente. La oposición está en la lona, tiene el lujo, yo creo, la obligación de terminar y llevar a cabo ese debate, ¿no? Porque yo creo que lo que la gente ve es que sí, frente amplio, pero luego esto quiere decir que el jefe de la Morena en la Cámara es alguien que estaba coqueteando con dejar el partido, ¿no? Y nada más queda en el partido a su propia conveniencia. Es decir, ¿cuál es el límite y cuál es la funcionalidad de este frente amplio y dónde es que topa con pared, ¿no? Como en casos como este.
Sí, que también hay que recordar que la fiscalía es autónoma, ¿no? Entonces hay que confiar también en que hay una nueva forma de enfrentar asuntos como estos, ¿no? Ojalá se explique en su momento, por la relevancia del caso, qué pruebas se tienen, qué pruebas no se tienen, hasta dónde llegan las responsabilidades de cada quien, y si realmente era también un líder Bermúdez Requena realmente de la barredora, ¿no? Porque muy probablemente sea solamente un nexo a quien se corrompió. Entonces, sería importante que se explique bien hasta dónde llega este caso. Y por el parte de Morena, yo creo que deberían también de analizar un poco si su papel no sería mucho mejor exigir una investigación a fondo, más allá de que varios militantes le gritaron no estás solo, no estás solo, ¿no? Yo creo que sí, Morena va a trascender este asunto, porque como bien también lo ha mencionado la presidenta y en su momento lo dijo el propio López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional va más allá, o sea, es mucho más grande del propio partido. El partido, por supuesto, no se puede obnubilar ni perder en su propio falta de autocrítica, pero sí creo que es grave, evidentemente. Pero tampoco es esto que decían los progres, buena ondita, ¿no? Que el presidente López Obrador los describía como robalos que van del agua dulce al agua salada, dependiendo, ¿no? Y casi siempre dentro del agua del pan. Pero bueno, más allá de esta sentencia de muerte que ya le ponen a Morena, bueno, es lo que desea el panismo, lo que desea la derecha. No creo que sea la sentencia de muerte, pero sí tiene que hacer una autocrítica mucho más fuerte, ¿no?
Sí, yo cerraría con, no sé, una especie de reconocimiento incluso al gobernador actual de Tabasco, que fue uno de los más votados en la última elección, a Javier May, porque pues también incluso se hace falta valor, ¿no?, para ir tras un equipo que pertenece a tu partido. Bien pudo aplicar la de la ropa sucia se lava en casa, pero no, y creo que también eso es algo que la gente espera, ¿no? En Michoacán quizás se intentó hacer un poquito, el gobernador Bedoya, abrir los archivos de Silvano Aureoles, que también es un caso ahí pendiente, pero por ejemplo en el Estado de México llegó la maestra Delfina Gómez, abrió una caja que le pertenecía por completo al PRI, pero no sabemos bien qué ha pasado, ¿no? Digo, ahorita tenemos lo de un operativo contra la extorsión, es el segundo muy grande que se da en el Estado de México, pero pues de este tipo de procesos de gobernadores que llegan y quieren abrir lo que ocurrió en sexenios pasados, pues quizás deberíamos tener más gobernadores que se atrevieran a eso. Pero bueno, vamos a continuar con la información y ahora vamos a pasar a la sección del doctor Martín Sumaya, científico de datos, quien hoy nos trae un análisis sobre la discusión en redes que se abrió luego de que se retiraron dos estatuas, una de Ernesto Che Guevara y otra de Fidel Castro, un monumento que se llama El Encuentro en la alcaldía Cuauhtémoc. Doctor, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar de vuelta por acá. Y pues sí, otro tema que ha estado muy presente en las redes en estos últimos días, ¿no? El retiro de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara. Y para analizar este evento, ¿no?, recopilamos cerca de 600,000 publicaciones entre el 13 y el 23 de julio que utilizan palabras clave pues relacionadas con las esculturas, los personajes y pues la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando vemos el comportamiento temporal, vemos que toda esta discusión inicia esencialmente alrededor del 15 de julio y vemos un pico el 18, ¿no? Entonces acá es donde se retiran las esculturas y vemos la respuesta a todo esto pues un par de días después. Ya ha ido bajando un poco la conversación, pero sigue presente porque ha dado también más temas de qué hablar, además de solamente las esculturas. Cuando vemos también ahora el análisis de sentimiento, vemos que en su mayoría la discusión ha sido negativa, ¿no? Desde distintos lados. En un momento más vamos a ver desde qué narrativas está sucediendo esto. Y nos tuvimos a la tarea también de ver si había algunas cuentas que estaban amplificando contenido y pues identificamos que sí, hay cuentas amplificadoras. Y algo también curioso es de que son en su mayoría cuentas asiduas a los narco hashtags, ¿no?, que también se hemos mencionado también en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces nos da también una idea, ¿no?, de qué tipo de cuentas, qué tipo de intereses, qué tipo de narrativas, ¿no?, se están también buscando amplificar desde este lado, ¿no?, en relación a este evento en particular. Ya cuando vamos a analizar las narrativas, vemos en primer lugar pues que se menciona que se retiraron las esculturas, ¿no?, del jardín, y también vemos la primera narrativa que se da alrededor de del retiro de las esculturas, ¿no?, que es alrededor de los permisos, que si estaban mal los permisos, que si no existían, que se había irregularidades. Entonces esto es lo que vemos alrededor de el retirar las esculturas como tal. Otra narrativa que vemos ya más alrededor de los personajes en sí mismos de las esculturas, vemos un conjunto de cuentas que descalifican a los personajes y que incluso a las esculturas también las llaman pues de manera bastante despectiva, ¿no?, como vemos por acá. Después, cuando vemos ahora las narrativas alrededor de la alcaldesa, ¿no?, también vemos narrativas alrededor de Alessandra Rojo de la Vega, en donde vemos una disputa de narrativas alrededor de ella, ¿no? Por un lado, vemos un conjunto de cuentas que apoyan, ¿no?, que celebran el que hayan quitado a las esculturas, mientras que por otro lado, pues se le critica, ¿no?, calificándola pues de ignorante, como vemos por acá. Esta es la disputa de narrativas que vemos alrededor de Alessandra Rojo de la Vega. Otra narrativa interesante que vemos alrededor de todo este evento es que hay un conjunto de cuentas o una narrativa en redes que califican a este movimiento de quitar las esculturas como un movimiento ideológico, ¿no? No es solamente que hubiera una falta ahí de regularidad en los permisos, ¿no? Sino que todo esto forma parte de un movimiento ideológico, ¿no? Desde la derecha, ¿no? Y esto también en el contexto de algunos eventos y algunas reuniones que ha tenido Alessandra Rojo de la Vega con algunos personajes de la derecha, principalmente española, recientemente. Bueno, además, ¿no? De todo este movimiento ideológico, que si las quitamos, que si nos pidieron, que si le pidieron a la alcaldesa que las retiraran, pues también otra discusión, otra narrativa que está presente en redes es el pensar o recordar cuál es el papel de los monumentos, ¿no? En la ciudad misma, ¿no? Cómo se construye historia, ¿no? O legado, ¿no? Y que este evento en particular, pues también es un ejemplo de cómo se puede borrar o atentar contra el legado histórico de la ciudad misma, ¿no? Y nos hace también reflexionar desde ese lado. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos podido ver en redes en estos últimos días y pues seguramente seguirá ahí en discusión en los próximos. Gracias.
En el pantano de Twitter hay varios asuntos que generan tanto odio en las respuestas que creo que es porque a mí pues, me termino metiendo en esas discusiones. Este de Che y Fidel y el de la conquista española.
Sí.
O sea, de verdad, escribes algo sobre eso y atraes a los peores usuarios de esas redes sociales.
Sí, es bien interesante cómo, o sea, es lo que también comentamos hace rato un poco, ¿no? O sea, cuando vemos a las cuentas que están haciendo el esfuerzo por amplificar, ¿no? También vemos de dónde vienen como estas ideas, ¿no? Y en estos, ayer y hoy se ha estado también hablando de, bueno, reubicar a las esculturas en Iztapalapa y se podrán imaginar también el tipo de comentarios clasistas que hemos visto alrededor de todo esto, ¿no? Sí, es impresionante.
Martín, algo que yo vi que me pareció interesante es que a pesar de la tentativa, ¿no? De Alessandro Rojo y su equipo de amedrentar con esa idea de comunismo y esas ideas, ¿no? De antes, realmente ha habido más enfoque en esta idea del legado histórico, el asunto de los permisos, más bien la idea de que pues, violaron el proceso de eliminar Exacto. las estatuas. En lugar de esta tentativa de enfocarse en el miedo al comunismo de antes, ¿no?
Pues yo creo que ha sido también una manera de legitimar también el hecho, ¿no? Entonces, o sea, si bien está toda esta respuesta estridente, ¿no? Alrededor de que ya nos comentaba Dani, el hacer énfasis en esta parte como normativa es también lo que se ha utilizado de una manera para legitimar el hecho como tal, ¿no? Eso es lo que también hemos estado viendo.
Yo no creo que sea ideológico este retiro. Yo creo que es profundamente mediático.
Se trata
y político.
No, politiquería.
Se trata de colocarse en la portada y véanme, claro. Por favor, véanme. Y creo que flaco favor se le ha hecho a la transparencia democrática haciéndole tanto caso, porque creo que era más bien eso, pues mandar un oficio y decir, oiga, usted no puede quitar eso. Y ya.
Sí, ya se está asumiendo la víctima de la dictadura, ¿no? Claro. Que es la misma narrativa de la derecha y ella pues haciendo su campaña porque seguramente quiere alzar la mano para, no sé, 2030.
Así es.
Sí, continúa totalmente. La pasarela de las caras que van saliendo de la derecha.
Totalmente.
Muchísimas gracias. La estrategia está clarísima. Tú lo escribías justo en el pantano Twitter hoy temprano.
¿Sí? ¿Por qué le dices tan bonito a Twitter?
¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos?
Algo más feo, ¿no? Los pantanos tienen cierta dignidad.
Bueno, nos quedaremos con el reto de ponerle, rebautizar a Twitter, X, como quieran decirle. Doctor Martín Sumaya, muchísimas gracias.
Con todo gusto, gracias a ustedes.
Gracias, nos vemos la próxima semana.
Gracias.
Creo que tenemos tiempo, lo logramos, para unos mensajes de la gente que nos.
Fantástico, fantástico.
Buenísimo. Pues ahí está el primero ya en pantalla. Nos escribe Alejandro Gómez. Felicidades por iniciar otra temporada. ¿Consideran que las crisis mediáticas afectarán las decisiones políticas o la percepción pública? Casos como Trump, Epstein, crimen Tabasco, Estados Unidos, México. Saludos. ¿Qué les responden, Alejandro?
Pues es un tweet muy interesante. Es algo que no hemos considerado hasta hoy en la mesa, ¿no? Que Estados Unidos obviamente va a intentar aprovechar de esos discursos. También el caso que mencionamos hoy para alimentar a su discurso agresivo y bélico contra México, ¿no? Pero al mismo tiempo Trump está en una grave crisis interna, ¿no? Por el caso Epstein.
Gravísima. Y habría que agregar algo. Uh-huh. Es decir, si en México hubo el riesgo de tener un presidente vinculado a un delincuente, en Estados Unidos hay un delincuente como presidente. A ver, esto, pero es que está juzgado por los tribunales de Estados Unidos y está en suspenso porque es presidente, pero el tipo es culpable, formalmente culpable, de 24 delitos, ¿no, Kurt?
36.
Yo multiplicando
más
por cuatro,
las paredes 26, que están cayendo, ¿no? Por este caso que no quiere reconocer, ¿no?
Sí, lo de Epstein. Nos escribe Constanza Guerra. Tiene un buen punto, Pedro Miguel. Yo lo admiro mucho. Me parece el intelectual más sólido de la 4T.
La voy a invitar a Constanza.
Nos escribe justo Constanza. Me gusta que haya posiciones encontradas. Pregunta para el panel. ¿Qué posición debe tomar Morena mientras se encuentra al prófugo? No es sencillo. Veo el punto de Pedro, pero también se debe actuar.
Pues seguir haciendo el trabajo político que se tiene que hacer, es decir, cuatro transformar a este país. No hay más. Esa es la tarea de Morena. Morena no es el Poder Judicial, no es el Ministerio Público, no es la Fiscalía. Morena es un partido político que tiene que hacer la revolución de las conciencias, que tiene que fortalecer el poder popular, la democracia participativa. ¿Qué más?
Y también creo que a Adán Augusto le corresponde ser más transparente. O sea, no simplemente quedarse con un tweet.
A eso va el siguiente tweet. Eso, sí. Jess Antequeras. Adelante, dice, le hará muy bien a Morena abrirse a este proceso para sanearse y así hacer frente al linchamiento mediático.
Sí, totalmente, totalmente. Morena tiene que empezar también a hacer una mejor comunicación, ¿no? O sea, yo veo muy ausente a la dirigencia de Morena por las cuestiones que sean y también muy ausente de este partido, digamos, la formación política, como que poco a poco han ido abandonando esa área y esa área es fundamental. O sea, la revolución de las conciencias de la que hablabas, Pedro, y también de la que hemos hablado desde el sexenio pasado es fundamental para pues poder transformar este país, ¿no? Y transformarlo, digamos, para beneficio de las mayorías, como hasta ahora se ha venido.
Ha habido 500 mil militantes y militantas que han pasado por alguna fase de actividad del Instituto de Formación Política.
Sí, yo no estoy acusando al Instituto, más bien la dirigencia que está abandonando al Instituto.
Que quiere retirar financiamiento del Instituto.
Reforzarlo, retirar. Sí.
Un gran tema, un gran tema ese. Nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, por dejarnos sus comentarios. Los valoramos muchísimo. Nos vemos el otro miércoles en este análisis de coyuntura y medios. El día de mañana, en este regreso de temporada de Maciosare, va a encontrar a las 9 de la noche a Meme Yamel, Elisa Godínez, Iscali Fuentes, Alonso Romero y Mario Campa con más y más análisis. Muchas gracias por todo. Nos vemos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.